entramos en ambiente para hablarles de teatro y para hablarles de una obra que a los madrileños les tiene en tensión cada vez que entran en el teatro. Vamos a hablarles de Drácula con dos amigos, con dos habituales del programa, sobre todo uno de ellos que nos visita más a menudo. Al otro hay que tirarle más ahí, hay que tirar más de la cuerda para traerlo. Pero bueno, tenemos a Emilio Gutiérrez Cava, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y a Ramón Langa, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? Buenos días.
El micrófono, ponerle la voz esta que hemos dicho, cambiarle un poquito, quitarle los graves.
Aplautarle
la...
Para que no nos sienta.
Aplautar la voz. Y Paco Pérez Caballero, nuestro especialista en sucesos, que además sabe mucho también de Drácula.
Hombre, con dos actorazos como estos y con esa obra dedicada a Drácula, el gran monstruo, pues cómo no me voy a quedar, claro, encantado.
Emilio, que ya llevas un tiempo, tú, que estas cosas del suceso, del misterio y demás, como que te gustan y las estás viviendo y los... madrileños están teniendo la suerte, bueno, no solo los madrileños, sino por toda España, de seguirte en el teatro con obras así que inquietan, ¿no?
Sí. Sí, claro, yo ya musicales no puedo hacer.
Déjate.
Ponerme plumas y eso.
No des ideas.
No des ideas. Pero vamos, me refiero que sí.
Te sorprenderías, conozco yo un bar aquí detrás en las calles.
Bueno, sí. Sí, pero en cualquier caso, sí, es cierto que primero con La Mujer de Negro y ahora con Drácula, y pues estamos tocando un género que era muy frecuente hace muchísimos años en teatro, pero que habitualmente ahora no se hace. Y es una pena porque realmente es un género artesanal maravilloso en el que se pueden utilizar una serie de efectos, incluso que ahora ya se hacen a través de la electrónica y a través de ordenadores, pero que hace años don Enrique Rambal, que era el gran genio del teatro en España en los años 40, pues hacía, o antes incluso en los años 20, pues hacía de una manera casi artesanal y era maravilloso. Eso estamos haciendo.
Que hablamos de Drácula, pero hay muchos oyentes que a lo mejor no saben quién era Drácula. Bueno, pues hemos hecho un pequeño reportaje para situar al personaje.
Transilvania, 1897. Una joven padece una enfermedad desconocida. Está débil y necesita sangre. El doctor Abraham Van Helsing, experto en enfermedades raras, visita a la joven y, confundiendo los síntomas de una anemia por ayuno, crea la alarma por la existencia de un vampiro en los alrededores.
Caballeros, no estamos combatiendo una enfermedad. Estas marcas en el cuello de su querida Lucy fueron hechas por algo innominable que hay ahí fuera. Muerto, pero no muerto. Él nos acecha con algún espantoso propósito que todavía no comprendo. Para vivir, se alimenta de la preciosa sangre de Lucy. Es una bestia. Un monstruo.
El monstruo más antiguo y cruel de todos. El Conde Drácula.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
¿El Conde Drácula?
Yo soy Drácula.
El personaje de Drácula, adornado por su creador con los colmillos y la capa, está inspirado en el príncipe rumano del siglo XV, Vlad III el Empalador. Famoso por su crueldad ante los enemigos, cuenta la leyenda que tras torturarlos se tomaba su sangre mojada en pan.
Aquí acontece la sorprendente y aterradora historia del salvaje y enloquecido príncipe Drácula. Cómo empalaba a las personas y las asaba, y hervía sus cabezas en una olla. Cómo les despellejaba vivos y les cortaba en pedazos, y después bebía su sangre.
El personaje de Drácula no podía reflejarse en los espejos, le aterraba la luz del sol y no comía en presencia de nadie.
Confío en que sabrá disculparme por no acompañarme. Pero yo ya he cenado y jamás bebo vino.
Hacía gala de un carácter despreciable, ruin y despiadado. Y viajaba siempre en una caja con tierra sagrada de su patria y escoltado por un grupo de leales súbditos. La única forma de acabar con su vida era clavarle una estaca en el corazón, decapitarle y llenarle finalmente la boca de ajo. El Conde Drácula, un personaje de ficción, o tal vez no.
Queremos que sea de ficción. Bueno, aquí tenemos al auténtico. Fíjate que estáis los dos, que yo digo, es que los papeles os van, que tanto uno de profesor como el otro de Drácula, es que os van que ni pintados, ¿no?
Sí, yo creo que la verdad es que sí.
Dice, hombre, muchas gracias.
Sí, porque la humildad es reconocer la realidad, no es otra cosa.
Bueno, según qué casos, en el tuyo sí,
no, y en el tuyo más todavía, pero bueno.
Hay otros que jodas.
Oye, qué bonito este reportaje, qué miedo, ¿no?
Paco, tú que entiendes además y que conoces bien, la historia más o menos es tal como la hemos contado,
sí,
¿no?
Sí, además termina muy bien porque dice, bueno, un personaje real, ha habido vampiros reales, y en España, o sea, gente que ha matado para beber sangre. Esto es lo terrible. Lo romántico es Drácula y esa seducción entre el monstruo y la criatura, un poco que nos da también pena, ¿no? En algún momento sentimos empatía por él, pero los malos no sienten empatía por nosotros.
Oye, ¿qué fue? ¿Cómo llegó Drácula hasta vuestras vidas, Emilio, Ramón? ¿Cómo llega?
Señor Conde, usted primero. Bueno, pues,
muchas gracias, maestro. Jorge de Juan había experimentado con Emilio, utilizaba con gran éxito La Mujer de Negro, que fue un éxito brutal aquella función, el género terror.
Más de 1000 funciones, ¿no?
Sí, casi 1000 funciones. Sí. La Mujer de Negro tenía otros elementos. Ahora se acaba de estrenar una película que yo creo que no ha sido muy feliz. Era la segunda versión de La Mujer de Negro y no ha funcionado.
Y bueno, pues nada, Jorge tenía este proyecto, estuvimos una vez haciendo una comida y me dijo, te estoy mirando porque tengo que ofrecerte algo un día de estos. Y dije, pues yo estoy abierto a cualquier sugerencia. Entonces me invitó a comer, me trajo el libreto, me habló de Drácula, me habló de Emilio y chico, dije, ¿dónde, cuándo ensayamos?
O sea, cuando te trajo el Bloody Mary, entonces, ya sí, te dijo.
Esto es como la mayoría de estos trabajos, que un director se le ocurre una historia, se le ocurren unos personajes, te llama, te lo propone y aceptas, no hay más.
¿Y Emilio?
Sí, más o menos, llevábamos un tiempo arrastrando la idea de hacer Drácula. Yo he de reconocer que era renuente a tomar Drácula entre manos, ¿no? Es un personaje muy conocido, un personaje que está al borde de, vamos, no el personaje sino la obra, al borde de caer en un lado o en otro. La versión a mí me parece que está bien porque ha añadido una serie de cosas que ahí ocurren, que yo, mi hija es Lucy, no es, o sea, yo me involucro personalmente, digamos, en la historia de una manera apasionada, ¿no? Y yo creo que eso añade tensión a la historia, pero yo era renuente en cuanto a la posibilidad de Drácula, porque es una obra que conoce mucho la gente, porque la gente además es muy simplista en esto, dice, ya la he visto o ya la he leído y no la va a ver, quiero decir, no existe la curiosidad de... A mí me asombra que de pronto haya partidos de fútbol en los que la gente va, que sabe que no va a pasar nada y que está ahí un domingo y otro domingo, y de pronto hay una obra de teatro, una ópera, y no van, dice, ya la he visto, ya la he oído, el Madrid-Barça yo lo he visto ya 40 años, está gordo de ver a esto, a la misma alineación y los mismos suspiros de desesperación de los hinchas, ¿no? Quiero decir, a mí me parece que es muy simplista ese análisis. Y yo por eso tenía preocupación, pero luego no. Yo creo que en este momento, en España al menos, el problema no es tanto el hecho de poner Drácula o de hacer cualquier cosa, sino el hecho de que este país despierte de una vez y que contraataque, entre mejor dicho, el imperio contraataca. Este país tiene que contraatacar a toda la ola enorme de pesimismo que entre unos y otros han introducir los ciudadanos, por parte del gobierno, por parte de muchos medios de comunicación, pues hay que romper esa ola y decir, oiga, que el sol sale todos los días. Exacto. que hay que salir para adelante, ¿no?
Y eso que el teatro, vosotros tenéis la suerte de tenerlo a reventar.
Sí, pero este mes de marzo, con la aplicación del IRPF y una serie de cosas nuevas, se ha notado en todos los teatros, hay una gran bajada, entre el 40 y el 60%. Lo que quiero decir con eso, que no nos van a, o sea, si nos quedamos sin teatros, vamos a hacer teatro en las plazas públicas, ¿eh? Vamos a hacer teatro en donde sea, pero no se van a quedar sin teatro la gente. Eso es algo que es una cuestión de voluntad que yo creo que todos teníamos que empezar a hacer en nuestro trabajo.
Pablo, yo sí que tengo curiosidad de ir a ver la obra, que no la he visto todavía, porque el tema de los efectos de miedo, de terror, los apreciamos en el cine, o incluso leyendo una novela, uno se imagina lo que está leyendo, ¿no? Sí. Pero en el teatro, ¿cómo se producen esos efectos para generar ese miedo, terror, pánico en los espectadores?
Bueno, o esa ilusión, ¿no? Ese ilusionismo. Está muy bien creado los efectos en teatro. Desde luego yo quiero ahondar en lo que ha dicho antes de contestarte, perdona, porque efectivamente el montaje, como dice Emilio, dice mucha gente, dice, ya he visto Drácula, ya lo he visto en el cine, ya he leído la novela, tal, no me interesa. Pero también existe el, oye, a ver qué han hecho con este Drácula, que ya lo conocí, ya lo vi, entonces tienen ese morbo de a ver cómo se han escapado por aquí, a ver cómo mata a fulano. Y entonces eso está servido porque es una forma distinta de ver Drácula, aunque es la misma historia, es la forma distinta, y la gente comprueba satisfactoriamente que es otra cosa nueva que no han visto nunca, efectivamente, ¿no? Que hayan visto muchas películas de Drácula. Y los efectos, como te iba a decir, que es muy arriesgado, porque es muy arriesgado hacer una cosa de estas en teatro, los efectos están muy conseguidos. Están muy conseguidos, parecen muy simples, o sea, a la simple vista tú los ves y dices, eso no se puede hacer en teatro. Pues se hace, queda fantástico, la gente se los traga enteritos, porque claro, volar no volamos ni matamos a nadie, efectivamente, en la realidad. Pero la gente está tan metida viendo con esa expectativa
que
la gente, los sustos que se dan en el patio butaca, sin que les hagamos ningún daño a nadie, por supuesto, es porque están tan inmersos en la historia, como se está contando, como se está llevando a cabo, que la gente está totalmente predispuesta a que hagas así, pero un bote de la silla, ¿no?
Pues fíjate,
eso
Javi,
no está creado en esta
el vuelco que me acaba de dar el corazón, porque estamos aquí con la música de fondo, con la voz de Ramón Langa, y acabo de ver la imagen de Michael Jackson ahí atrás en el cristal.
Tú dices que es Michael Jackson, yo iba a cebar el programa porque ha aparecido un señor con un gorro, con una mascarilla negra.
Es Michael Jackson, que luego hablaremos del musical Moonwalker, que tenemos aquí a uno de sus mayores imitadores, que viene de Las Vegas.
Lo voy a tuitear para que la gente vea la imagen que nos hemos llevado.
Le estaba viendo así de lejos y he visto a Michael con el... Digo, Dios mío de mi vida. Estas son las cosas que tiene. Pues algo parecido es lo que les ocurre a la gente que va al teatro, que no sabe muy bien lo que va a vivir a partir de que salís a escena.
Yo creo que la transgresión en el teatro existe cuando... Porque nosotros utilizamos el patio de butacas a veces para algunas cosas, no voy a decir para cuáles, ¿no? Y eso, en una obra de terror, hace que el espectador se sienta vulnerable, aunque, como ha dicho Ramón, no se le toca para nada, ni se hace nada. Pero su espacio es invadido por la ficción, ¿no? En otras funciones teatrales, pues sí, entras por el patio de butacas, etcétera, pero el público no está contaminado, entre comillas, de lo que está pasando en el escenario. Ajá. Pero en Drácula puede que sí, como pasaba en La Mujer de Negro. Ajá. Y eso es lo que les crea una sensación de vulnerabilidad que es muy curiosa.
Oye, ¿os habéis llevado la sorpresa cuando... Yo, por ejemplo, el día que fui a veros había cerca de la mitad del teatro de gente joven, porque claro, todo el tema de los vampiros atrae a mucha gente joven también, y yo creo que eso es muy bueno para el teatro, que se vaya abriendo a gente joven y que vaya mucha gente joven a veros, ¿no?
Es muy bueno para el teatro que la gente joven vaya al teatro, y es muy bueno para la gente joven ir al teatro. Es fundamental, ¿no?
Bien, va mucha gente gótica, o sea, hay gótica.
Sí, sí.
Unos tíos con cadenas, digo, anda, mira esto, que van bien, y con cueros, ¿no? O sea, ya estoy a nuestro invitado. Realmente es como un vampiro.
No habla castellano, he tenido que explicárselo.
Bueno, es que te das cuenta.
Es tremendo, ¿eh? Fíjate,
es,
mira, como...
es que claro, cuando ha aparecido por aquí, aparecía en el contraluz. Entonces, mientras hablabais de Drácula, apareció un señor vestido de negro.
Todo muy folclórico, muy de este programa. Luego,
pero bueno, luego hablaremos de Michael Jackson. Ha tocado hablar del Teatro Marquina, que es donde están hasta junio.
Bueno, dependerá de circunstancias. Vamos, de momento, vamos a ver lo que pasa. No sabemos nada.
Martes, miércoles y jueves a las 8:30, los viernes y sábados a las 8 y a las 10:30, y los domingos a las 7 de la tarde, con un montón, no sé, porque ellos no están solos en el escenario, obviamente hay muchos más compañeros, está Martiño Rivas, María Ruiz, Amparo Climén, César Sánchez y Mario Zorrilla, que son los que conforman el elenco de esta obra, que no deja de sorprender, porque además el escenario, yo creo que todo en el teatro al final influye, y el tener unos buenos decorados, un buen escenario, todo el clima que se pone alrededor de la obra de teatro, hace que no sea para nada una obra en la que uno diga, no, es que uno lo vive desde que el primer momento en que Emilio sale a escena, ¿no?
Sí, esos monólogos dirigidos al público, esos efectos especiales, sonido, yo creo que eso hoy tiene mucha influencia. La entrada de Ramón en escena, la frase "yo nunca bebo vino", a veces se me celebra por los espectadores, como otras muchísimas que hay a lo largo de la obra. A mí me parece que está muy bien, y luego está el mago Yunque, que es el que ha hecho los dos o tres efectos ya definitivos, digamos, especiales, que a mí me parece que están muy bien conseguidos.
¿Sí? ¿Cuántos y cuántas te han dicho, Ramón, lo de "muérdeme el cuello" después de haber...
Oye, a mí no me muerdas. Y bueno, yo bromeo un poco, y no te preocupes que todavía no se ha escondido el sol, no corres peligro, en fin, ese tipo de cosas. Yo, antes, lo que ha dicho Emilio, hay unos monólogos que corren a cargo de Emilio, que va explicando la historia, que meten tanto en situación a la gente, porque yo voy a contar el caso de mi hijo tiene 16 años, he visto tres veces la función, o dos o tres lo ha visto, y dice que a mí le gustan más los monólogos de Emilio, y dice, joder, qué miedo, porque te vas imaginando lo que está pasando, y entonces ahí es lo bonito, ¿no?, que con la palabra te van metiendo en la situación, y cuando viene el efecto está como casi resuelto el problema, ¿no?
Pues tú cuando algo la próxima vez le metes a un cuarto oscuro, le miras así con esa mirada que tienes en la obra de teatro, y ya verás cómo no te vuelve a hacer
el viejo truco de los monólogos. monólogos, imagínense, es muy muy frecuente en el teatro de Shakespeare, ¿no? Shakespeare, cuando tiene que contar una batalla, les cuenta a los espectadores, imagínense el campo de batalla y tal. A mí me parece que es un ejercicio enorme, enorme, muy interesante para la juventud, que hoy esté metida en unos, en los ordenadores, y en los Twitter y en los Facebook y en todas estas cosas, y que está muy bien, a mí eso me parece magnífico, pero sin olvidar de dónde venimos.
Y imagínense que esas historias se las cuenta Emilio Gutiérrez Cava, casi nada. Pues todo eso es lo que van a poder ver en este Drácula, en el Teatro Marquina, con Ramón Langa y Emilio Gutiérrez Cava, que han estado aquí en nuestro programa. Como siempre, es un placer poder compartir y poder charlar de teatro y de las cosas que a veces gustan, que muchos actores vienen y dicen, esto es como, es como un oasis en medio del desierto, es tan difícil poder ir a un sitio hoy en día a charlar de teatro, a una televisión, a contarla,
sí, lo que estamos haciendo. Sí, televisión, televisión hay que decir que no se habla de teatro para nada.
Por eso es bueno decirle a la gente, un poco más o menos lo que ha dicho antes Emilio, decirle a la gente que se anime, que no sea cobarde, que no nos pueden dejar con las manos atadas ni con el pie, ni con el cuello bajo el pie, que tenemos que movernos y tirar para adelante, que no se asusten y que no dejemos que nos pisen y que nos dejen parados, que nos van a dejar parados, que no nos dejen parados.
Oye, antes...
eso lo hace la gente, pues muévanse como sea, ¿no?
Oye, Ramón, ya antes de irte así a vivir Madrid con Alberto Granados, me lo dejas de regalo.
Exactamente. Veniros a vivir Madrid con Alberto Granados.
Qué bonito, gracias. Maestros, hasta luego.
Hasta la próxima. A todos, hasta luego.
A vivir Madrid, Alberto Granados.
Felicidades, papá. Aquí tienes tu regalo.
¿Qué es? ¿Un dibujo? ¿Una casita de macarrones?
Este año el mejor regalo para el Día del Padre está en el Parque de Atracciones de Madrid. Juegos, restaurantes, tiendas y más de 40 atracciones. Ven y disfruta de un día de diversión para toda la familia. Parque de Atracciones de Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Daytona Fitness, un innovado gimnasio con nuevas ofertas. Apúntate 6 meses y te damos 13, o bien paga 18,95 euros al mes. En horario de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 10:30 de la noche. Sábados y domingos, de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Contamos con máquinas nuevas y artes marciales. Recuerda, estamos en calle Lanzarote, del 1 al 7, en San Sebastián de los Reyes. O llámanos al 91-658-6094.
¿Quieres una hamburguesa única y a tu estilo? En Yesterday American Dinner saborea el ayer con la libertad del hoy. Prepáratela a tu gusto, elige lo que quieras, rellena tu bebida. Tu hamburguesa en Yesterday, Centro Comercial Plaza Norte 2, San Sebastián de los Reyes, o en www.yesterdayamericandinner.com.
Descubre Flandes con Ryanair. Bruselas, Brujas, Gante, Amberes, Lovaina y Malinas. ¿Por qué elegir cuando puedes tenerlo todo? Escápate un fin de semana a Flandes y no tendrás que robarle tiempo al reloj. Encontrarás la mayor concentración de experiencias en un radio de 50 kilómetros. Los flamencos son una fuente de sorpresas. Descúbrelos en su hábitat natural. Flandes. Entra en www.ryanair.com.
Ser Madrid Norte en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Norte en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Sensebene, tu centro de estética y salud corporal. Aprovecha nuestras ofertas en fotodepilación, facial 9 euros y axilas 22 euros por sesión. Y el tratamiento triple acción remodela, reduce y reafirma. Sensebene, San Sebastián de los Reyes, Avenida Quiñones sin número, local 2, teléfono 91-268-6071.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-899-43 y en www.telefurgo.com.
Tú.
A vivir Madrid. Alberto Granados.
Susana, ¿dónde puedo ir a cenar? A ver, venga, cuéntame.
¿No tienes plan para hoy?
No, hoy no tenía nada preparado.
Pues te propongo vivir una experiencia gastronómica única en Madrid, disfrutando, por ejemplo, de uno de los cortes emblemáticos de la vaca, el T-Bone. ¿Sabes qué es? Una deliciosa pieza de lomo y solomillo. Acércate a la vaca argentina y disfruta de la auténtica carne a la parrilla. Cada vaca es única, descubre la tuya. Descubre la mejor opción para conocer la cocina de los mejores especialistas en carne, La Vaca Argentina.
Pues ya tenemos plan entonces. Hasta luego, Susana.
Hasta luego.
Chao. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? ¿Te imaginas, Fernando Berlín, que de repente fuéramos portada en todas estas revistas? ¿Qué podría pasar?
No, no me lo imagino.
Pero podría ser una auténtica revolución.
Es un salto a la fama asegurado, porque...
Fíjate, en Rob Report, en Bazaar, en Square, la verdad, en Horizon... Eso solo lo puede hacer una persona, ¿eh? Solo lo puede hacer una persona, que es Andrés Rodríguez, fundador de Spam Media y presidente de Premium Fest. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, pero solo no puedo hacerlo, ¿eh?
¿Te harían caso, caso si dijeras que ocupáramos las portadas de todo el conglomerado mediático este que...
¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría?
Que tendría que hacer ¿Manda? Otro número el mes siguiente.
Sí, o le llevarían al psiquiatra.
Le llevarían al psiquiatra o no sé, o perdería las licencias.
Andrés Rodríguez, que viene en nuestra sección de emprendedores, porque si hay alguien que haya tenido claro que hay que trabajar y mucho para sacar un negocio adelante, es él, que ha sido compañero durante mucho tiempo, ¿no? Porque pusiste en marcha muchas de esas revistas emblemáticas que tenemos en el Grupo Prisa, ¿no?
Para mí venir a esta casa es especial, ¿no? He estado 16 años entrando por Gran Vía 32 y entrar ahora de visita me siento un poco extraño y a la vez muy feliz porque aquí aprendí muchas cosas, ¿no?
Ajá. ¿Qué has ido aprendiendo en este... ¿Qué cosas has aprendido en esta experiencia que tienes como emprendedor que no volverías a hacer? ¿Has cometido muchos fallos en el camino o no?
Bueno... algunos hemos debido cometer, pero la verdad que nuestra pequeña historia con Spain Media, con la editorial, que es una editorial que fundé hace 5 años, es una historia de éxito, dicho con toda humildad, ¿no? Probablemente alguna de las cosas que hemos hecho mal ha sido dejar que se nos escape algo de talento, o gente con talento. Puede que hayamos
pero
hecho...
podemos volver en cualquier momento.
Sí, esto nos vuelves a ofrecer lo que nos ofrecías hace 5 años.
Dormir poco, quizá dormir poco, ¿no? Pero la verdad que nos va bastante bien y aunque creo que realmente de donde se aprende es de los errores. Esto es algo ya bastante demostrado, ¿no?
Porque si hay un mercado complicado en este momento es el mercado vuestro, ¿no? El de las revistas.
Yo iba a decir que es una apuesta. Hace 5 años ya se observaba una situación muy convulsa para las revistas impresas. Y es una apuesta por revistas de mucha calidad, muy, muy, muy caras de producir, pero es una apuesta complicada en ese sentido.
Sí, fue una apuesta de riesgo, hoy es una apuesta de éxito. Yo tuve un poco la visión de que el problema no era editar revistas, el problema era cómo las estábamos editando. Y que debíamos volver un poco a la artesanía de cómo se hacían las revistas en los años 60 o los años 70, que son las dos grandes décadas de las de oro del mundo de la edición de revistas. Las mejores revistas del mundo se hicieron en los 60, en los 70, parte de los 50. Y yo intenté imaginarme cómo se editaban aquellas revistas, y se editaban con máquinas de escribir, muy poca gente, sin ningún medio tecnológico y sin mucho dinero. Y al final llegué a la conclusión de que una idea era... dar con la idea buena era mucho más importante que tener medios. Y nosotros trabajamos así, no tenemos demasiados medios, somos una empresa muy pequeña, pero con las ideas bastante claras y intentando arriesgarnos cada mes. Ajá. Y esto está funcionando.
Tienes una de las revistas que yo creo que me la han dicho de más diferentes maneras, ¿eh? Porque lo de Square...
El primer año llevábamos una lista de equivocaciones y pronunciaciones cada vez que venía un mensajero a la oficina, y todavía en Twitter hay gente que nos cuenta cómo su kiosquero la pronuncia, o dice que no la tiene, pero luego cuando se la señala dice, esta, ¿no?
¿Y cómo se pronuncia?
Es un nombre muy difícil, se pronuncia Squire.
Squire.
Squire. Squire, que es una palabra en desuso, es una palabra americana cuya traducción sería algo así como licenciado o bachiller, pero que realmente lo que quiere decir es que cuando el hombre ya pues está preparado, tiene estudios y y está preparado para leer una revista como esta, ¿no?
Uh-huh.
Y hoy, perdona, estoy muy contento porque Clooney es portada de El País y del Mundo, y también es portada de Squire, tenemos empapelado Madrid.
Claro, por eso lo decía antes,
de acuerdo que con la detención de Sudán, ¿no?
Que además, como le han detenido ayer, está de absoluta actualidad y le tenéis un portadón y...
Yo sé que era la pregunta que te tenía además preparado, si uno sabe verdaderamente... ¿Tiene 100% seguro cuándo va a triunfar una portada o uno se va sorprendiendo según publica? Porque una que uno pone toda su fuerza y su tesón parece que no tiene tanto éxito y una que pensaba que iba a tener menos, ¿o hay caballos ganadores?
No tengo ni idea. No tengo ni la menor idea. Yo sigo a mis tripas y lo que me gusta... pues hacia ahí tiro. Obviamente, si utilizas el sexo como reclamo, tienes mayores ventas, pero ese no es nuestro camino, no hemos querido continuar, o sea, seguir por ahí, ¿no? Nos parecía el camino más corto para llegar a dos puntos, pero no el más eficaz. Y no tenemos... Hombre, también te puedo decir, por ejemplo, que La Guerra de las Galaxias es un acierto seguro de un 30 o un 40% más de ventas. Pongas lo que pongas y digas lo que digas, pero no vas a estar... Uh-huh. haciendo portadas de Star Wars.
Porque antes te preguntábamos de errores que habías cometido, pero ¿cuáles son los secretos que tú crees que habéis conseguido para manteneros ahí, para estar ahora en el puesto en el que estáis? ¿Qué son las cosas que habéis hecho bien, sobre todo para todos aquellos emprendedores, además, que están con su empresa o que quieren hacer cosas con...?
Mira, yo creo que emprender es algo así como que tú llegas a una puerta, o hay un par de puertas, y el emprendedor se agarra al picaporte, abre la puerta, y no le da miedo ver lo que hay más atrás, y el que no tiene el carácter emprendedor prefiere quedarse en la sala que está, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo vemos así, pero básicamente lo que hemos aprendido ha sido a seguir nuestros instintos y pensar que hay mucha más gente de la que uno a priori puede imaginar que le gustan las cosas que a ti te gustan. Porque si tú intentas hacer algo para que le guste a todo el mundo, acaba no gustándole más que un poquito a todo el mundo, ¿no?
Oye, si no tenías la vida complicada con lo de Spam Media, también te metes en Premium Fest, que ya hablamos aquí en nuestro programa de ese... Bueno, ¿cómo lo podríamos considerar? Cuéntanoslo tú.
Bueno, Premium Fest es un festival de marketing internacional que lo que hizo el año pasado y volverá a hacer este año es hacer que Madrid sea la capital donde se discutan y se avancen todas las tendencias del mercado premium, que en estos tiempos de crisis pues es el que menos está sufriendo y que todavía crece, porque el mercado premium y de lujo el año pasado hizo en España un 20% más de facturación, ¿no? Uh-huh. Y el año pasado juntamos a 50 marcas que estuvieron en el festival y a los mejores especialistas, y el Ayuntamiento de Madrid nos compró, entre comillas, la historia, la bendijo y nos apoyó, y este año lo repetiremos en noviembre.
Uh-huh. Andrés, ¿qué te queda por hacer en el mundo de los negocios?
Me quedan por hacer muchas cosas. Me queda por hacer que Bazar sea el número uno, por ejemplo, que todavía no lo es porque cumple 2 años este mes. Me queda por explicar mejor Premium Fest, me quedan por hacer más revistas, dormir un poco.
¿Más revistas?
Sí, sí.
¿Y de qué tipo? ¿Cuál sería?
Hablaré solo delante de mi abogado.
Oye, ¿y alguna portada que te gustaría conseguir con fotografía vuestra?
Por ejemplo, me hubiera gustado, no me da poder decirlo, tener a Felipe González en la portada. No digo este mes, hace unos meses o hace un par de años, y no quiso hacerlo. Yo creo que probablemente no le contamos bien lo que pretendíamos de él, que no era una entrevista política, ni mucho menos. Tampoco sé si se le daría la portada mañana, pero me gustaría tener a José Tomás, que también nos ha dicho que no. Son dos personajes a los que creo que Squire se puede acercar de una manera distinta.
¿Algún consejo para los emprendedores que nos están escuchando?
No tener miedo a perder.
Mira, qué resumido y qué y claro y directo, no tener miedo a perder.
Se puede decir no tener miedo a perder dinero, pero esto ya es otro problema.
Pues Andrés Rodríguez, fundador de Spam Media Magazine y presidente de Premium Fest, que es una de... Bueno, a veces traemos a gente que está empezando con negocios y otras veces traemos a emprendedores que ya llevan un largo camino y que han demostrado con sus actos que esto lo hacen y que lo hacen bien. Que ha sido un placer y que volveremos a hablar, porque como siempre tienes mil cosas.
Os llamaré para cuando hagamos esas cuatro portadas.
Venga, claro, vamos a conseguir que sea bestseller. Venga, a ver si lo hacemos.